¿Te gusta el cine?
¿Te gustan las películas de gladiadores?
¿Te gustan las series?
¿Has tomado nota, Bart?
Multiplícate por 100.
¿Te gusta viajar?
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también.
Mi casa, teléfono.
También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Te esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
Cine en serie.
Cada martes, desde las 7 de la tarde, aquí, en Candil Radio.
Hola, hola, hola amigos, hemos vuelto una semana más y tenéis que estar con el AI siempre porque esta mini temporada especial puede suceder cualquier cosa, pero no, hemos vuelto aquí fieles a la cita una semana más porque los Oscars están aquí, ya lo sabéis, y esto hay que repasarlo, esto vamos, esto es de función obligada para cine en serie, ¿verdad, Mariola Martín?
Por supuesto, Jesús Ibáñez, y gracias que la técnica lo ha permitido porque ya sabéis que, bueno, esto de hacer las cosas a distancia es complicadillo a veces, pero aquí estamos una semana más.
Esto da mucho susto. Ahora mismo viene a la cabeza gente que está en el exilio, como nuestro amigo Putemón. Ya sabemos lo que siente, que no puede estar en tu casa haciendo tus cositas. Nosotros podemos estar en el radio, pero estamos en nuestro hogar y bueno, cada vez vamos a intentar que la técnica nos acompañe, que el sonido se escuche un poco mejor. Espero que se escuche mejor que la semana pasada. Y nada, pues vamos a recordar como siempre los vehículos para seguir Cine en Serie.
A través de nuestra página de Facebook, Cine en Serie.
De Twitter, @CineEnSerie.
En la dirección de email cineenserie@gmail.com y en Instagram con el usuario @CineEnSerie.
Ya sabéis que nuestros programas los podéis descargar de Divox, iVoox, iTunes, iTunes, CandilRadio.com y TuneIn. Y si te fuera a Almería y no puedes escuchar a la emisora Candil Radio, por internet podéis hacerlo en CandilRadio.com, TuneIn y también en Spotify. Mariola, como siempre, tenemos un invitado.
Por supuesto, ya sabéis que nuestras películas de nominadas a los Oscars siempre traemos invitados. Y en este caso, pues es otro de nuestros sospechosos habituales, un gran amigo. Iba a decir el showman, pero es que no es un showman, es un hombre que vale pato. Es que vale pato, es que sabe hacer de todo este hombre. Y a mí es que me encanta hablar con él sobre cine y sobre cualquier otro tema, porque es una enciclopedia viviente. Bienvenido, Óscar Fábrega.
Bien hallado, un placer volver con vosotros. Casi un año, bueno, más de un año después, qué leches. Sí.
Uh-huh. Más sí, de un año, porque nuestra última conexión, digamos, fue en la gala de los Oscars del año pasado, que fue allá por febrero, por finales de febrero. Uh-huh. O sea que sí, más de un año.
Justo al borde de la pandemia.
¿Qué no iba a decir, ¿Qué no iba a decir en aquella gala? Cómo se iba a complicar el mundo, ¿no? Que iba a llegar el fin del mundo unos días después.
Yo creo que nadie se lo esperaba.
Se te ha olvidado contar de él, que además de filósofo, de trabajar en la editorial Círculo Rojo, es el hombre más paciente del mundo, por lo menos lo era antes de la pandemia. Ya no sé si la pandemia le ha cambiado a Oscar. ¿Sigue siendo tan paciente en las redes sociales o ya has dicho, qué demonios?
Sí, bueno, a ver, y eso que la pandemia ha hecho que las redes sociales se conviertan en un auténtico campo de batalla brutal, ¿no? Que no deja de ser una manifestación más de cómo es el campo de batalla de la realidad externa, si es que eso existe. Pero bueno, al final me tengo que quitar un poco del medio, ¿eh? Llevo como 2 meses que estoy bastante aislado, entre otras cosas porque estoy escribiendo un nuevo libro y cuando me pongo con un libro tengo que abstraerme por completo del mundanal ruido y las redes sociales son mucho ruido, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Sigue siendo un buen catalizador, un buen baremo para medir la realidad en las redes sociales.
Realmente lo que no...
¿Sabéis qué es lo peor? Que quizás me he quitado un poco del medio de Facebook, pero me he aficionado un poco más a Twitter. Y Twitter ya sí que es una auténtica jauría. Pero bueno, pero como las cosas son más breves, pues bueno, sí, lo llevo mejor quizás que Facebook.
Bueno, lo importante es la salud mental, ya lo sabes. Bueno, tenemos aquí ya la sintonía de los Oscars que están aquí intentando abrirse paso. Porque ya vamos a empezar, porque no nos da tiempo. Esta semana tenemos 3 películas, la semana pasada fueron 2 y no nos dio tiempo a mantener nuestra horita habitual. Lo pasamos a 1 hora y cuarto y ahora con 3 películas ya me da bastante miedo. Pero bueno, vamos a comenzar, Mariola Martín, si te parece bien, comentando, escuchando una de las mejores canciones. En este caso pertenece a la película La vida por delante. Está compuesta por Laura Pausini, Nicolo Agliardi y Diane Warren. Su intérprete es Laura Pausini y se titula Io sì.
Che destino è il tuo?
bueno, una cancioncilla simpática, ¿no, Oscar?
Sí, sí, bueno, sin más. A mí es que Laura Pausini realmente no me tira mucho, ¿no? Pero bueno, una canción bonita, ¿no? Tampoco se le puede pedir mucho más. Una canción muy Oscar.
Muy Oscar, muy
yo,
Oscar.
Yo lo que estoy viendo que todas las, bueno, todas las que estamos escuchando en el programa anterior y en esta son como nanas para dormir un poquito. He hecho quizá de menos más caña.
Sí, sí. Yo también lo veo un poco así, eso, sí.
Necesitamos otra, la, que hagan Trolls 3, para que nominen la canción. Esta es la última peli en la que ha aparecido Sofía Loren, una grande que estuvo aquí en el Festival de Almería hace unos años y que me firmó ahí un recuerdo de cine de la película del Cid, una película que se rodó en España. Bueno, vamos ya sin más dilación con la primera película de la que vamos a hablar esta semana. Se trata de Sound of Metal.
Se estrenó en España el 4 de diciembre de 2020. Está dirigida por Darius Marder, con guión del propio Darius y de su hermano Abraham, quien también firma la música junto a Nicholas Becker. Producen Bill y Kathy Benz, Bert Hamlick y Sasha Ben-Harosh. Tuvo un presupuesto sobre unos 5 millones de dólares y recaudó 102 mil dólares. Siendo Amazon, es lo que tiene.
Sí, esto nos pierde bastante, ¿verdad, Oscar? El tema de las recaudaciones. Ya como son casi todas las películas nominadas que son de plataformas de streaming, no podemos calibrar la aceptación de la gente, porque siempre tiene los resultados como que lo esconden mucho la plataforma, ¿verdad?
Claro, eso es un tema interesante ese, sí, es verdad. Y además, yo precisamente el otro día estoy hablando yo con un amiguete, ¿no? También muy cinéfilo. Y es otro de estos síntomas, ¿no? Estos tiempos que están cambiando y en respecto al cine especialmente, ¿no? Además, yo era muy de seguir cada domingo el último fin de semana en Box Office Mojo este, ¿no? Para ver cómo iban las recaudaciones. Y la verdad es que este año ha sido asolador, ¿no? Ahora ha dado un poco de vidilla la de King Kong contra Godzilla esta. pero por lo demás es terrible. Y es verdad, ¿no? Claro, es muy difícil valorar esto porque además, como bien dices, estoy convencido de que manipulan esas cifras, ¿no? Supongo que cuando una peli va mal no lo dicen y cuando va bien lo exageran, seguramente.
Sí, luego si la peli va mal, pues ya sabes tú que Amazon te sube el precio de las tarjetas de memoria. o algo así. O de las mascarillas.
Bueno, pues una de las características de las películas nominadas de este año, quizá podríamos decir que es su sencillez. La verdad es que ninguna podríamos hablar de una producción hollywoodense de estas que nos dejan boquiabierto, ¿no? Por su despliegue de medios. Son todas películas muy sencillas. Sound of Metal es un claro ejemplo de ello, como deja constancia su primera escena, que por cierto, la canción que estamos escuchando de fondo es el tema con el que abre la película, empieza así directamente, ¿no? Entonces, en esta primera escena, sin usar ni una palabra durante 3 minutos que dura, el director Darius Marder ya refleja la forma tan intensa y especial que tienen dos jóvenes de vivir su pasión por la música. Es un inicio brutal y lleno de decibelios que dará paso repentinamente al silencio más sepulcral en el que se ve sumido Rubén, el protagonista, quien pasará por todas las etapas propias del duelo al perder la audición y tener que aceptar una vida alejado de la música. Uno de los puntos más interesantes de este melodrama indie estadounidense es que su creador nos permite involucrarnos en la historia y meternos en la piel del protagonista de una forma muy peculiar. Y es que ha jugado con los efectos de sonido hasta el punto de hacernos sentir la progresiva pérdida de audición de Ruben. Sound of Metal está nominada a 6 Oscars, mejor película, mejor actor para Riz Ahmed, actor de reparto para Paul Raci, guión original, sonido y montaje.
Oscar Fábrega, una primera impresión sobre esta película. Cuando la viste, ¿qué sensación te produjo?
A ver, es que a mí con esta película me ha pasado algo muy curioso, porque yo la vi mucho tiempo antes de ni siquiera saber que iba a estar en la carrera de los premios. Más que nada porque yo soy muy metalero y me pareció muy atrayente la idea, ¿no? Y la vi y me encantó, ¿no? Y claro, luego me fue sorprendiendo como poco a poco la película fue increciendo, tanto en repercusión crítica como incluso dentro de mí mismo, ¿no? Como poco a poco la fui degustando, como rumiando de alguna manera y me acabó gustando más. A mí me parece una de las grandes películas del año. Me parece una gran película. Y aún así me sorprende que esté ahí, ¿no? En los Oscars, en una ópera prima. Es verdad que el director no está nominado, ¿no? Pero bueno, que me parece ya un éxito en sí que tenga 6 nominaciones. Y me parece una gran película. Y sobre todo el actor protagonista me parece genial. Yo a este chico, hace ya unos cuantos años, lo habré visto en alguna película más, ¿no? Pero sobre todo recuerdo que me marcó mucho una miniserie que hizo con John Turturro, que creo que también la dirigía John Turturro.
The Night Of.
The Night Of, sí, que es realmente brutal el papel que hace el chaval, ¿no? Y ahí ya me quedé con su cara. Y desde entonces, alguna vez me lo he vuelto a ver, no recuerdo ahora mismo dónde, pero sí lo he vuelto a ver en alguna ocasión más. Y aquí me sorprendió muchísimo, hace realmente un papelón, ¿no? Pero creo que la gran baza de la película es precisamente lo que comentaba justo ahora mismo Mariola, ¿no? El tema del sonido. O sea, la película es una película de visual, pero sobre todo una película auditiva. Y consigue que a mí me ponía de muy mala hostia eso, ¿sabes?
Sí.
Me da un mal rollo, ¿no? Decir, joder, qué putada, es como... No sé, a mí me recordaba también algo que vi no hace mucho, un documental también de un tipo que era un fotógrafo que se quedó ciego. Imaginaos, ¿no? Para un fotógrafo quedarse ciego, ¿no? Pues es para un músico perder el oído y para un batería, imaginaos, ¿no? O sea, me parece una gran película y muy bien hecha en ese aspecto, ¿no? Y el director por ahora promete bastante. And I would do anything for love, but he won't do that. ¿Qué es lo que no haría de esa canción? ¿Qué le queda por hacer y no haría?
Sexo anal.
No, no, but I won't do that.
Me imaginaba que Jeff Goldblum era mi padre. Le vi en La Mosca y pensé, joder, tiene que ser mi padre. Y sería lógico, porque el tío es raro de cojones, pero se parece a mí.
Es verdad, sí.
¿Sí?
¿Recuerdas un poco a Jeff Goldblum?
¿Por qué está bien usar un palillo en público pero no la seda dental?
¿Por qué?
¿Tú lo has hecho alguna vez?
¿Pasarme la seda en público? No.
Sí, en plena cena, sacarla y ponerte a...
Solía pensar mucho en mi funeral de pequeña, en clase de mates.
¡Qué guay!
Soñaba despierta en mi funeral y me echaba a llorar. Sí, prefiero que me incineren. ¿Y tú qué?
Incinerado o como comida para los pájaros, ¿no?
Por lo visto ahora mezclan las cenizas con tinta de tatuar mi cara en tu espalda.
¿Qué?
Junto al payaso.
¿En serio?
Sí.
Jesús, ¿nos cuentas el argumento, por favor?
Rubén y su novia Lou forman un dúo musical de metal que intenta ganarse la vida haciendo conciertos por diversas poblaciones de los Estados Unidos. De la noche a la mañana, sus sueños se ven truncados cuando Rubén experimenta una sordera total que pondrá en peligro su futuro en la música y que le hará replantearse toda su vida.
Es su gráfico, Rubén. Bien, en cuanto al volumen que puede oír... En su oído derecho está en un 28% y en el izquierdo en un 24%.
¿Cuánto?
En el izquierdo un 24%.
Vale.
No importa a qué volumen le ponga la prueba, aunque lo ponga al máximo, seguirá perdiendo del 70 al 80% de las palabras que le diga.
Vale.
No es buena señal.
Ya, lo veo. ¿Y qué? ¿Qué hacemos para que vuelva a oír?
Verá, tiene que ser consciente de esto. Que esto tenga o no tenga que ver con su exposición a ruidos o que sea un trastorno autoinmune, no importa realmente.
Ya, tengo un problema. Le pregunto cómo lo resuelvo.
Lo que debe hacer en primer lugar es eliminar toda exposición a ruidos intensos. Y haremos algunas pruebas para determinar qué problema tiene exactamente. Y entonces hablaremos de otras posibilidades.
Comenzamos, Mariola, con el reparto de la película. El repaso, como no puede ser de otra forma, lo encabeza Rubén.
Claro, es el baterista de un dúo metal y lleva el ritmo en las venas. Al quedarse sordo de forma repentina, su mundo pues se girará de arriba abajo. Está interpretado por Riz Ahmed, un joven actor y rapero nacido en Wembley hace 38 años, que comenzó su carrera con la película Camino a Guantánamo. Sus producciones más representativas son Rogue One, una historia de Star Wars, Los hermanos Sister, por cierto rodada aquí en Almería, y series como The Night Of, que es la que comentábamos antes de John Turturro, y o por ejemplo también de Oa, que a lo mejor Oscar te suena de esa.
Es
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que a mí me pasó igual.
Y de Rogue One, que mal no acordarme yo de ese hombre en Rogue One, es verdad. Sí, sí.
Por pero eso.
La verdad es que es sorprendente el papel que hace este actor, porque lo ves no solamente muy creíble a la hora de representar a una persona que ha perdido la audición, sino el currazo que se ha tenido que meter para aprender a tocar la batería, si es que no sabía ya antes, porque también tocar metal no es lo mismo que se toca la batería, no, es que tienes que tocarlo con intensidad, y luego la lengua de signos.
Claro, claro.
Claro, a mí, yo a mí me, este tema ya sabéis, los que nos conocen y me conocen un poco saben que este tema me toca de cerca porque me gusta mucho y me interesa todo lo relacionado con la lengua de signos y de hecho sé un poquito de lengua de signos y yo puedo asegurar lo difícil que es aprender, o sea que no quiero ni pensar el trabajazo que ha tenido que hacer y en lo que hablamos, si alguien duda sobre esta película que simplemente se ponga en la primera escena y que vea cómo toca la batería la actuación que hace, que es impresionante. Bueno, seguimos con el reparto. Lu es la pareja de Ruben y vocalista del dúo. Preocupada por la situación de su novio, tomará la que ella considera mejor decisión para que Ruben vuelva a ser el que era y supere la situación. Está interpretada por Olivia Cooke, de 27 años, nacida en Nottingham, Inglaterra, y que debutó con la miniserie Blackout. La hemos visto también en otras series como Bates Motel y en películas como Ready Player One y Yo, Él y Raquel.
Ah, claro, era la prota.
Claro.
Ah, claro, era la prota.
Claro, es que, era la prota.
Es que de hecho la chica, no sé, cuando empieza la peli que está con el rollo heavy y demás, bueno, no lo ubicaba mucho, pero luego tiene un cambio cuando cambia de aspecto que digo, ostras, es la misma, tío. Es que no parecía
sí, 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 sí. Bueno, Joe es el mentor y tutor de la residencia en la que Ruben intentará adaptarse a su nueva situación de no oyente. Es un hombre con unas normas muy estrictas, pero realmente muy operativas, que consigue reconducir las vidas de sus acogidos. Está interpretado por Paul Radke, un actor que a mí me ha sorprendido conocer su historia, que ya investigando más me ha sorprendido gratamente. Nació en Chicago en 1948 y sus primeros papeles fueron en la película Chicago en Rojo y en la serie Los Vigilantes de la Playa. Se ha especializado en papeles secundarios de series como, por ejemplo, Rizzoli y Anaile o Goliath.
¿Has visto a Oscar qué elegante así diciendo? Se ha especializado en papeles secundarios. No es que no lo quieras para principales. No. A mí llamame para secundarios. Muy bien, Marielo, muy elegante.
Claro, claro. Yo siempre, ya sabéis, por favor, que yo siempre con mis perlas y elegante al máximo. Richard Berger es el padre de Lu, a quien acude ella para refugiarse cuando tiene que dejar a Ruben readaptándose. Está interpretado por Matty Amalric, un actor francés nacido hace 55 años que comenzó su primer papel en la película Le Favori de la Lune y al que hemos visto en otras producciones como Múnich o Gran Hotel Budapest.
Ruben.
Hola, no sé cómo te... Soy Ruben. Ella es Lu.
Hola, soy Lu.
Disculpa, leo los labios.
Me llamo Lu.
Lu, yo soy Joe.
Hola, Joe.
¿Te importa que te lo robe un minuto?
No.
¿Y si no te importa cuidar a mi bestia mientras hablamos?
De acuerdo, vale.
Lu, este es Louis. Es mi perro señal. Me ha hecho saber que habíais llegado. Le llamé así en honor de Lu y Aparicio de los White Sox del 59. Ah. Si quieres ganártelo, dale uno de estos.
Ah, claro.
¿Vale?
Sí.
Oye, ¿y si... Lu, ¿vienes?
No, ve tú.
¿Seguro?
Sí.
No tardaré, ¿vale?
Vale.
Dirigiendo todo esto se encuentra Tarys Marder, nacido en Massachusetts hace 46 años y tiene pocos títulos en su haber. Bueno, tampoco como que esta es su segunda película que ha rodado y la anterior se llamaba Lot. Del reparto, Oscar, ¿qué te pareció la interpretación de ese mentor que tiene como en ese campamento y demás? También tiene una interpretación, no sé, bastante interesante.
Sí, sí. Sí, sí. A mí me sorprendió. La verdad es que yo no sabía quién era este hombre, ni jamás lo había visto. No, quizás lo vi en Los Vigilantes de la Playa, ¿no? Pero.
Te fijaba a lo mejor en otro género.
Especialmente para él. Pero no lo recordaba y a mí me ha gustado mucho. Genial. Aparte, también me ha gustado mucho Olivia Cooke. Esta chica se me mola mucho y me gusta mucho. No sé si la habéis visto. La película que comentaba antes Raquel, la de Tú, Él y Raquel. A mí esa película me gustó mucho en su momento. Me gustan mucho las películas pequeñas. Estas románticas independientes americanas y esta chica lo hizo muy bien, ¿no? Y también lo hizo muy bien en Ready Player One, o sea que.
Esa me la hace muy bien también. La que has comentado me la apunto, que esa no la tengo yo, no la tengo yo controlada.
Sí.
Hoy no es un buen día.
no tengo las ideas claras.
Hablemos de mí. Soy alcohólico. Perdí el oído en la guerra del Vietnam cuando una bomba explotó cerca de mí. Aún recuerdo la música que escuchaba cuando la bomba estalló. Y luego, lo perdí todo. Mi esposa, mi hijo. No porque fuera sordo, ¿sabes, Rubén? Fue la cerveza. ¿Cuánto tiempo llevas limpio?
4 años.
¿4? ¿Y ahora necesitas ayuda?
Voy a ver qué hace Lu.
¿Cuánto tiempo lleváis juntos?
4 años.
Curiosidades de Sound of Metal. Mariola.
Hay bastantes, pero bueno, os cuento unas poquitas. Riz Ahmed utilizaba al principio del rodaje unos tapones que introducidos en los oídos bloqueaban cualquier tipo de sonido, e incluso su propia voz. Es lo que tienen los actores del método, que deben meterse a hacer una inmersión completa.
Se podía haber cortado, no sé, los conductos auditivos.
Pues poco le faltó. Bueno, a mitad del rodaje decidió que no iba a utilizarlos más, sino que haría una técnica de inmersión en la cultura sorda, comunicándose con el director y los actores sordos en lengua de signos, que yo creo que el director le tuvo que hacer una gracia impresionante, porque que lo de que el director le sepa lengua de signos no tengo claro. Creo que sí, pero no he podido investigarlo. Bueno, Paul Radzi, el actor que interpreta a Joe, es oyente, pero de padres sordos, y es un miembro bastante activo de la comunidad CODA de Estados Unidos. La comunidad CODA, para quien no lo sepa, es la forman los hijos oyentes de padres sordos. Y es un grupo que lucha mucho por su reconocimiento y la verdad es que muy implicado en todo lo que es la cultura sorda. Además, este actor es intérprete de lengua de signos y miembro de la banda Hands of Doom, cuyas actuaciones son en lengua de signos, pero es en plan heavy. O sea, es como así...
¿Como Rosalén?
No, pero en heavy.
Sí, en heavy.
Pero en heavy. Buscad los vídeos porque... están chulos. A mí me ha resultado muy curioso este actor. Creo que voy a seguir investigando sobre él porque me ha gustado. Bueno, Riz Ahmed tuvo que pasar un proceso de aprendizaje, como hemos comentado antes, previo al rodaje del film, y fue bastante duro, ya que ni tocaba la batería ni sabía lengua de signos. Lo primero le costó 3 meses, y lo segundo aún lo sigue haciendo, ya que intenta conseguir con esta película que la mayoría de oyentes aprendan a comunicarse en lengua de signos, para romper esa barrera de comunicación que tenemos con las personas sordas. Y yo soy muy apoyo esta causa, que sabéis que siempre lo he hecho. Y ya no os cuento más, porque si no, no nos da tiempo a seguir hablando.
No tiempo nada. Oscar, ¿dónde crees tú que están los puntos fuertes de esta película de cara a los Oscars?
Lo va a tener complicado, yo creo, ¿no? Podría dar un poco la sorpresa, quizás en el tema del sonido es posible, ¿no? Porque sobre todo efectos de sonido, no sé muy bien a qué Oscar está nominado. Si es a mejor sonido, a mejor efectos de sonido.
No, Oscar, es que este año no solucionaron el tema, ya no existe eso. Ya es sonido.
Eso. ¿Qué estás contando?
Sí. Claro, no tiene sentido por fin, ¿no? Ya no hay discusión este año.
Vale, entonces posiblemente se lleve el Oscar a mejor sonido, debería, ¿no? Sí. Más que nada por la dirección del sonido de la película. La película, el sonido es un elemento esencial y juega mucho con eso, ¿no? Y luego, si una gran sorpresa, se lo llevase el actor en un año con tanta competencia como este, en el aparato, en el mundo actoral, ¿no? Actor secundario, ya sabéis que sí es un poco más, un poco una aventura, ¿no? Y que pueden pasar, podemos tener una Marisa Tomei, ¿no? Y que de pronto sorprenda, ¿no? Estaría muy bien que ganase el actor secundario, el Paul Rucci, este, ¿no? Pero no sería un reconocimiento al papelón que hace y a su carrera. Creo que el Riz Ahmed este, por desgracia, bastante premio tiene con la nominación, y que lo va a tener difícil, ¿no?
Bueno, sí. Un año que hay títulos nominados de forma sorprendente, porque sabemos que te pasa como a nosotros, que intentas ver todo lo que hay nominado y estás tragando algún truño que otro, tampoco nos podría sorprender que algún actor de que vaya de tapadillo se llevara él.
También puede ser, sí.
Sí, pero vamos, Riz Ahmed lo tiene complicadísimo. Complicadísimo.
Repasado la primera película de la semana, del segundo programa de los Oscars, nos vamos con la segunda. Se trata de Nomadland. se estrenó en España el 26 de marzo de 2021. El próximo 30 de abril se estrena en el canal Star de Disney Plus, o sea que los que no hayáis podido ir a las salas de cine podréis verla en esta plataforma. Dirigida con guión de Chloe Zhao, basado en la novela de Jessica Brother titulada Tierra de Nómadas, sobreviviendo en América en el siglo XXI. La directora china también produce este film, en cuya labor le acompaña Molly Asher, Dan Hanway, Peter Spears y la actriz Frances McDormand, quien también protagoniza la película. El apartado musical corre a cargo de Ludovico Einaudi. Tuvo un presupuesto de 5 millones de dólares y lleva recaudado hasta la fecha 5 millones. Que yo qué sé, Oscar, viendo lo que costó la película, cuatro productores para sacar adelante la película. No sé, la Madonna solica podía haber sacado de su billetera y haber financiado la peli, ¿no?
Sí, a ver, además seguramente los 5 millones se lo han gastado con el sueldo de ella.
Seguramente.
Yo me temo porque poco más, ¿no?
Y en gasolina. Y en gasolina.
Pero en gasolina, bueno, sí.
Nomadland, sí.
Bueno, qué decir de esta película?
Una película hecha para a su medida. Después de verla últimamente cómo va por ahí vestida y cuál es su comportamiento, ha dicho, yo quiero una que no tenga yo que cansar, ni que maquillarme, ni que peinarme, ni que vestirme. Sí. Quiero ir cómoda. Bueno, pues Nomadland es un film que retrata el espíritu nómada estadounidense y el trabajo estacional. Una road movie para nuestra época, un momento que vivimos de constante reinvención y de cambio. Su protagonista guía a los espectadores por el espectacular paisaje del oeste de los Estados Unidos, atravesando las zonas baldías de Dakota del Sur hasta el desierto de Nevada, para llegar después hasta la región del noroeste del Pacífico. Un viaje en el que la naturaleza, el campo, las rocas, los árboles y las estrellas serán esenciales para encontrar la independencia de la protagonista. Frances McDormand compró los derechos del libro en 2017 y cuando vieron en un festival la película The Rider, supieron que habían encontrado a la directora que necesitaban. Para Chloe Zhao, la atracción por las posibilidades infinitas de la carretera y por esa búsqueda interminable por alcanzar el horizonte siempre la acompañaron en su vida. En este film consigue captar la inmensidad de esas carreteras, aunque como podéis imaginar, solamente se puede descubrir de primera mano, que Mariola y un servidor damos fe. Nomadland huye del individualismo casi autoimpuesto que caracteriza a los estadounidenses, que aparentan sentirse obligados a vivir de esa manera en algunas ocasiones, y muestra una independencia desconocida en la que los personajes aprenden a conocerse a sí mismos, con la soledad que tienen, pues, y el tiempo normal. Por primera vez en su vida solo tienen que responder ante sí, algo que puede resultar inspirador, pero a su vez se ve que es muy complicado. En definitiva, estos nómadas redefinen a su manera el sueño americano, cambiando los convencionalismos que había hasta la fecha, que con el paso del tiempo da la impresión de que corresponde a una sociedad que ya no existe. Termino diciendo que Nomadland está nominada a 6 Oscars. Mejor película, directora, actriz protagonista para Frances McDormand, guión adaptado, fotografía y montaje. Una primera impresión, Oscar, de esta película, nominada a Mejor Película.
Sí. Bueno, pues una primera impresión es que el montaje, que nominada al mejor montaje parece un poco una broma. Empezando por ahí, ¿no? Pero a ver, a mí la película me gustó mucho, ¿no? Pero sobre todo porque me gustan mucho todo lo que sea Estados Unidos, me encanta, ¿no? Como país. Y me encanta mucho todo lo que gira en torno a la idiosincrasia del estadounidense, ¿no? Que es una idiosincrasia muy dispar, muy poliédrica, ¿no? Y tiene muchas aristas. Pero uno de los factores que tiene es precisamente este tipo de cosas, ¿no? Que en Europa no se dan, pero que allí sí es muy común. Es decir, la persona que decide irse a vivir en una cabaña en el bosque y que además eso se defiende como una especie de derecho cultural que tiene. Hay un momento en la película en la que está en la casa con la familia, está, uh-huh. La
de él o la de ella.
Y la hermana le comenta eso precisamente, ¿no? Como que eso es algo propio del estadounidense en sí, ¿no? Y es que realmente es así. Y eso tiene mucho que ver con la historia de Estados Unidos, ¿no? Con cómo se formó el país, con lo que se llama los frontier men, los hombres de frontera, que fueron los colonos que se fueron yendo justo al límite de la colonización hacia el oeste y que eran personas que vivían en absoluta soledad y ellos, sus hijos y sus generaciones y así se fue creando Estados Unidos, ¿no? Y de alguna manera eso ha quedado en la cultura popular y en la memoria colectiva de esa gente, ¿no? Y luego por lo demás, pues la película es una película otoñal, crepuscular, pero en el sentido de que creo que no hay ni un solo plano en el que sea de mediodía. Siempre está como anocheciendo o siempre está amaneciendo. Uh-huh. O sea, es un poco así, ¿no? Si te tengo que dar una frase en plan en titular, te diría que es una película de los Coen, que los Coen podían haber hecho mejor y que seguramente lo han hecho esto mismo, y que es como unos Coen con sobredosis de tila, o algo así podría ser, ¿no? Para mí esta película muy bien, pero quizá le falte algo más, sobre todo en la historia en sí. Entiendo que la película es eso, ¿no? Cuenta una huida de una persona en busca de sí misma, pero también quizá le falta algo más de chicha, ¿no? Algún MacGuffin, algo que rompa la trama y que por lo menos, no sé, quizás le faltaría, sobre todo
el hecho de que da la impresión en muchas ocasiones que, bueno, que hay escenas como que en vez de que estuviera en un guión, como que se le han ido encontrando. Quizás se puede decir, es que es mucho más natural y demás, pero incluso la fotografía, a mí me parece un poco broma que la fotografía, pueda destacarse en este film, porque no hay ni grandes amaneceres, ni grandes paisajes, ni grandes nada, tampoco grandes desiertos. También una imagen que no sé, tampoco tiene mucha calidad. No sé cómo puede uno disfrutar de la fotografía, pero bueno, los que saben lo habrán visto oportuno. Una peli, en definitiva, cómoda, pero muy interesante, porque aprendemos a conocer una realidad que es ajena, pues, para casi todo el mundo, al menos para mí lo era.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No te preocupes por mí, estoy bien. Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en recursos humanos unos años.
Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada.
Necesito trabajar. Me gusta trabajar.
¿Cómo has llamado a tu furgoneta?
Vanguardia.
Oh, es un nombre fuerte.
Ella lo es.
Eres mi hermana.
Cuando eras pequeña, a los demás les parecías excéntrica. Podías parecer rara, pero era porque eras más valiente.
Una de las cosas que más me gusta de esta vida es que no hay un adiós definitivo. Simplemente digo, nos vemos en el camino.
Vamos, Mariola, con el argumento de Nomadland.
Tras el colapso económico de una zona rural en Nevada, Fern decide subirse a su furgoneta y echarse a la carretera, convertida en una nómada moderna, dispuesta a descubrir cómo es la vida en los márgenes de la sociedad convencional. En su trayecto se encontrará con nómadas que harán las veces de mentores y compañeros de viaje mientras transita el inmenso paisaje del oeste de Estados Unidos.
Vale, pues con piezas y mano de obra, $2,300 más impuestos. Vale.
Acabo de consultar el valor de su furgoneta. Con todos los kilómetros que tiene, le pueden dar unos $5,000 como mucho.
Yo lo que le recomendaría sería que cogiera ese dinero y lo invirtiera en un vehículo diferente.
No, puedo hacer eso. No puedo hacerlo porque verá. He invertido mucho tiempo y dinero en acondicionarla por dentro. Mucha gente no comprende el valor de eso, pero no es algo que, en fin, se pueda. Yo vivo ahí. Es mi hogar.
Un poco Oscar, no sé, doblaje Forrest Gump, ¿no?
Sí. Sí, sí. Yo la he visto dos veces, la peli. Fíjate, ya hay que tener valor, ¿no? La primera vez la vi en versión original, la segunda vez la vi en castellano. Y bueno, a ver, es lo que tú decías, ¿no? Es un vehículo hecho por y para Frances McDormand, ¿no? Que soberbia, es genial, evidentemente, ¿no? Siempre no ha hecho nada mal esta mujer, ¿no? Pero sin más, yo creo que el gran olvidado de la peli quizás sea el, a ver si lo digo bien, el David Strathairn, ¿cómo se dice el nombre de este hombre?
Sí, así está bien, Dave.
Sí. La verdad es que yo tardé un rato en darme cuenta que era él, ¿no? Y me gustó también mucho. Luego tiene muchas lecturas, que es verdad que se, la película es muy buena y se me enriqueciendo con esa lectura, ¿no? Por ejemplo, como en la realidad social del Estados Unidos, de lo que sería el Estados Unidos abandonado, ¿no? Como la España abandonada, uh-huh. El Estados Unidos abandonado, ¿no? Todo lo que es el norte profundo, el Middle West, el Medio Oeste y demás, ¿no? Que es verdad que es un tema recurrente en el cine. Yo recuerdo hace unos años una peli que también estuvo nominada en los Oscars, Nebraska, de Alexander Payne,
sí.
Que también me gustó mucho, que también era un poco este rollo, ¿no? Salvando las distancias. Porque de alguna manera eso forma parte de la idiosincrasia que te decía antes del americano, ¿no? Del estadounidense. El tema de eso, ¿no? De las grandes praderas, de los hombres de frontera, el recuerdo de cómo se formó ese país, ¿no? Esas carreteras que decíais, ¿no? Que vosotros conocéis perfectamente.
Son carreteras infinitas.
Kilómetros y kilómetros en línea recta, sin nada, ¿no? Y de pronto con una pequeña gasolinera abandonada en la que vive alguien allí, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera hace ese país, que es un país de contraste, como bien sabéis, ¿no? De dos costas muy diferenciadas y un norte muy industrial y demás, y Miami, y luego todo un interior que es como es, ¿no? Y a mí me parece muy muy curioso vista de esa perspectiva. Creo que es una película que quizás a nivel local se entiende mejor que desde fuera. Es decir, que una película para intelectuales americanos que seguramente los que la hayan visto la entenderán mucho mejor que la podemos entender nosotros, ¿no? Por eso que te decía, ¿no? Por ese matiz tan local que tiene.
Uh-huh. Es cierto. Bueno, pues te voy a comentar un poquito del reparto, que es cortico. Ya va a ver tú. Fern es una mujer que, tras varios palos que le ha dado la vida, decide emprender un viaje a lo desconocido sin dar explicaciones a nadie. Este personaje está interpretado por Frances McDormand, que nació en 1957 en Island Heights, que comenzó su carrera como actriz en 1984 con la película Sangre Fácil de los Coen, y posteriormente hemos podido verla en Arizona Baby, Art de Mississippi, Moonrise Kingdom y sobre todo Fargo y Dos Anuncios a las Afueras, por cuyas interpretaciones logró dos premios de la Academia. Dave es un nómada al que Fer conocerá en una de las reuniones y con el que establecerá una conexión especial, ya que, entre otras cosas, tiene en común el hecho de que aún tiene conexión con la familia tradicional. Este personaje lo interpreta David Strathairn, que nació en 1949 en San Francisco, actor que comenzó su carrera como actor en el 79 con la película Return of the CQ7, que no lo conoce ni en su casa, pero que no sería hasta la década de los 90 cuando su carrera despegaría enlazando papeles más relevantes en películas como Memphis Belle, Ella da el golpe, Sneakers, La tapadera y La confidencial o Río salvaje. Sobre todo lo recordaréis por protagonizar Buena noche y Buena suerte, por cuyo papel estuvo nominado al Oscar. Del resto de reparto podemos destacar tres actores más que hacen de sí mismos, ya que son nómadas reales, que es lo que a nosotros nos daba la impresión, ¿verdad, Oscar? Viendo la película decía, este no tiene pinta de ser muy actor, lo veo muy mayor, este lo veo un poco raro, este parece que está un poco pillado. Pues bueno, es que algo de verdad hay ahí. El primero de ellos es Bob, la cabeza visible de una asociación que ofrece un sistema de apoyo y una comunidad para los compañeros nómadas. Tras una visita a una de las reuniones que organiza en el desierto de Arizona, Fer conocerá a otros nómadas y aprenderá habilidades básicas de supervivencia. Este personaje lo interpreta Bob Wells, un tipo que, aunque pasó casi toda su vida en una población de Alaska, se hizo nómada al jubilarse en 2006 y desde hace 12 años duerme en su tienda de campaña viajando en furgoneta a lo largo y ancho de los Estados Unidos.
Linda es compañera de trabajo de Fern y un día le dirá que le acompañe a una de las reuniones de Wells, aunque de primera rechazará la invitación. Al llegar el frío se lo pensará mejor y decidirá ir con ella. Este personaje lo interpreta Linda May, una mujer que vive en Taos, una comunidad de artistas al norte de Nuevo México. El año pasado compró 2 hectáreas de tierra pegadas al Parque Nacional Carson National Forest y desde entonces se dedica a los proyectos de construcción y a su pozo. La próxima primavera quiere construir un invernadero geotérmico.
Ya ves que planes de cine no tienen mucho.
Charlene es otra nómada a la que conocerá la protagonista en una de las reuniones de Bob y con la que hará muy buenas migas. Es una mujer que ni su avanzada edad ni su brazo en cabestrillo impiden que desarrolle la vida que quiere en libertad. Está interpretada por Charlene Swanky, una señora que lleva con ese estilo de vida desde hace 10 años viviendo en varios estados de América natal, Irán y Liberia, y que para celebrar sus 70 cumpleaños completó la hazaña de hacer kayak en todos los estados de Estados Unidos. No está mal.
Bueno, en el guión no estaba previsto lo del brazo en cabestrillo, pero tuvo un problema.
Dirige todo esto Chloe Zhao, nacida en 1982 en Pekín, en China, y su debut cinematográfico data de 2015 con la película Songs My Brothers Taught Me, y 2 años después llegaría la mencionada The Reader, y ojo con su cuarto film que ya ha rodado, la superproducción Eternals de la Marvel.
Una peli muy, muy esperada, la de Eternals.
Esta película seguro que también tiene muchísimas curiosidades. Por lo menos dime 2.
Sí, bueno, pues Frances McDormand se metió tanto en el papel, le hizo tan buenas amigas con la comunidad nómada que uno de los que tenían un negocio por la zona le ofreció trabajo pensando que era una más. La buena de Frances estuvo viviendo en una furgoneta más de 4 meses y cruzó 7 estados en ella. Durante el rodaje también durmió en el vehículo, pero llegó un momento que dijo que mira, que es mucho mejor para mí fingir que estoy agotada que estar realmente agotada. Normal. La mayoría de los nómadas reales que aparecen en la película fueron seleccionados en el transcurso de varios meses. Normalmente el equipo daba con una o dos personas y trabajaba con las que tenían vínculos más fuertes dentro de la comunidad. Swanky y Linda May fueron de los primeros en incorporarse, ya que salen en el libro. Que por cierto, ambos ignoraban que la Madorma era una actriz muy famosa. De hecho, después de hacer una escena muy emotiva donde hablaba de la pérdida trágica de alguien, cuando acabaron le dijeron: ay, muchas gracias por contar esa historia, a mí me ha ayudado mucho porque he visto lo fuerte que eres. Y dice: no, no, pero si no, si yo tengo... No, no, a mí no se me ha muerto nadie. O sea, para que veas hasta qué punto llegó la cosa. Bueno, pues Oscar, ¿le da alguna posibilidad de alzarse con, no sé, con premio a mejor película, mejor actriz, a Nomadland, o lo ve un poco complicado?
A ver, yo creo que cuando hace un par de meses todo parecía apuntar a que sí, ¿no? A que iba a arrasar por completo. Yo creo, pero yo creo que se ha enfriado un poco, por lo menos mi perspectiva, ¿no? Mi sensación actual, ¿no? Creo que se ha enfriado un poco esta idea y no lo tengo ya tan claro. Sí que tiene pinta que va a ser va a estar la cosa, yo creo, entre esta y alguna otra más, ¿no? Que si queréis la comentamos. Pero no sé, no lo tengo tan claro yo. Ya hace, si me lo preguntas 2 meses, te hubiese dicho que sí, seguro. Porque tenía toda la pinta, ¿no? Y porque estaba arrasando en todos los premios y, claro, y era la película, ¿no? La mala. Una película muy representativa también en un año muy especial, ¿no? Pero bueno. Y tampoco tengo muy claro que sea ella, que Frances McDormand se lo vuelva a llevar, ¿no? Sería su tercer Oscar. Y sí, está muy merecido, pero tampoco creo que sea un papel excesivamente brillante. Realmente, no. O sea, lo es porque es muy buena, pero no me parece un papel para estar ahí, ¿no? Pero claro, viendo quiénes son sus rivales en los Oscars, a excepción quizás de Viola Davis.
Es que Viola Davis, tú es que en el programa de la semana que viene no va a estar, pero si quieres puedes, claro, dejar tu opinión sobre ella.
Aparte que es una grandísima película, por cierto, ya que no voy a estar, aprovecho para hacer una apología de La Madre del Blues. Me parece una grandísima película porque yo no me la esperaba para nada como es la película. Yo pensaba que iba a ser una película de una biografía al uso, uh-huh, y no. Es la historia de una grabación de un disco y me parece genial, ¿no? Como está hecha y se sale. Así que no lo tengo tan claro, ¿eh? Ya veremos a ver si al final no es un fracaso, no mata nada y no se lleva nada.
Sí, es cierto que, bueno, que sí. Cuando que un tiempo atrás la iban nombrando mucho, yo no sé si es un poco de propaganda, promoción que van a ir colocando ahí críticos afines o qué pasa, pero sucede con muchos casos. Por ejemplo, la peli esta que rodó, la que protagonizó Meryl Streep al HBO, también intentaron, sí, vender mucho como, uy, qué bien lo hace. Yo luego vi la película y dije, hombre, la estrella está regular. La he visto un, claro, millón de veces, mucho mejor que aquí. O sea que no, nunca se sabe, pero esta agua está aguantando el tipo y se está llevando premios. O sea que ojito con Nomadland.
Sí, sí.
Y vamos.
A ver, es muy probable que al final sea la que gane la mejor película, ¿no? Yo creo que el mejor director lo va a tener mucho más difícil. Quizás sea un reconocimiento demasiado precipitado, ¿no? Para la chica esta.
Yo creo que sí. Pero
que,
bueno.
Que bastante reconocimiento es que haya dirigido una de Marvel, que veremos a ver. Espero que por lo menos haya tomado un par de cafés y la cosa tenga un poco más de dinamismo, ¿no? Porque como haya hecho una película que debo curar.
Y además que
melancólica de los Eternals, esto de los Eternals será un poco raro.
Pasarte de grabar con una cámara Betacam a grabar con un gran angular que habrá tenido ahí, espectacular, en 3D incluso, habrá flipado. Bueno, pues ya sin más dilación vamos con la última película del programa. Que no es otra que Una joven prometedora. Se estrenó en España, bueno, no sé, bueno, se estrenó, si nos escucháis el sábado, se estrenó en España ayer, si nos escucháis el martes, se estrenará el 16 de abril, o sea, dentro de unos días. Dirigida con guion y producida por Emerald Fennell, encontramos también en las labores de producción a Margot Robbie, Tom Ackley, Josie McNamara, Ben Browning y Ashley Fox. La música es de Anthony Willis. Tuvo un presupuesto entre 5 y 17 millones de dólares, que es una buena horquilla para decir cuánto ha costado la película. Pues entre 5 y 17 millones, no está nada mal. Y lleva recaudado hasta la fecha 11 millones y medio de dólares. Nuestra tercera película de la semana toma prestado los mejores elementos de la comedia romántica y del thriller con el fin de crear una comedia negra única y mordaz que transita peligrosamente entre lo hilarante y el horror. Se trata de un film que trata sobre la venganza femenina, pero no como la hemos visto en otras ocasiones, de forma excesivamente violenta, con la sexualidad como característica dominante. En este caso tenemos a una mujer normal persiguiendo su objetivo de una forma retorcida y muy peculiar. Al verla es inevitable que te venga a la cabeza que parece una respuesta creativa al movimiento Me Too, pero va más allá, ya que su original guión no pretende únicamente saldar cuentas con todo lo malo que la sociedad masculina lleva realizando durante décadas, sino también con la femenina. Algo arriesgado, pero que funciona de una forma muy acertada, ya que pone de manifiesto que en ciertos momentos todos hemos sido cómplices de una cultura sexista, abusiva y tóxica. Y te hace reflexionar hasta qué punto hemos formado cada uno de nosotros parte de todo esto. Da miedo, pero bueno, es que así no es culpa nuestra, es de nuestra educación. El tema es serio, pero una joven prometedora, fuera a aparentar ser un grito de denuncia más, llama la atención por su mensaje claro y sin rodeo, siendo un film muy entretenido y fácil de ver, tomando relevancia en la misma los hilarantes momentos de humor negro que relaja en algunas ocasiones. Que no queremos soltar spoilers, porque una de las premisas es no cuente al final cuando lo hayas visto. Bueno, en estas ocasiones la dura o tensa situación que estamos presenciando en la pantalla como que se suaviza un poquito. La venganza es dulce, pero se echa a perder fácilmente. Ahí lo dejo. Una joven prometedora está nominada a 5 Oscars, película, director, actriz protagonista para Kerry Mulligan, guion original y montaje. Oscar, quiero tu... Espero que me haga una reflexión sobre esta película, sobre lo que te pareció al verla. Cuando lo viste, ¿qué pensaste? Lo primero que pensaste, ¿qué fue?
A ver, a mí me parece una película brillante en todos los aspectos. Yo no me lo esperaba tan para nada. De hecho, yo pensaba que iba a ver, me la puse pensando que iba a haber una especie de, pues yo qué sé, un melodrama urbano así, porque no sabía nada de la película, absolutamente nada. Y me sorprendió desde el primer momento, ¿no? Porque primero me encantan las comedias negras, pero me sorprendió mucho la deriva que acabó siendo la película. No, por supuesto, no voy a hacer spoilers ninguno, ¿no? Pero me parece genial. Me parece genial Carey Mulligan. Creo que es una actriz desaprovechada. Y que, aunque también creo que ha envejecido de una manera un poco rara, en la peli se le ve rara físicamente. No sé,
es cierto,
se puede ver.
Hay momentos que la ves que dices, uy, y otro que dices, uy.
Claro, sobre todo porque yo este mismo año la he visto en Anguedoquesio, ¿cómo se llama? La excavación.
Pero no recuerdo, o sea, ya salió
en Education. En Netflix, en Amazon, The Dick, La Excavación, una película que también es lenta, terriblemente lenta, pero bueno, uh-huh. Que no tiene nada que ver, una historia con Ralph Fiennes de arqueología y demás, y no parece la misma persona, realmente parece raro, ¿no? Pero me sorprendió mucho, me sorprendió muchísimo la historia, me sorprendió mucho todo. Cuando empecé a investigar un poco quién era la directora, me sorprendió aún más. O sea, no me lo esperaba. Me parece una película genial. A mí me encantan las películas sobre venganzas en general, ¿no? No te voy a decir las películas de Liam Neeson, que también me molan, ¿no?
No se refiere a las sagas de venganzas.
La saga de venganzas está guay, pero me gusta, por ejemplo, la de, no sé, la de Un Hombre Cualquiera, ¿no? Con el Gerard Butler, por ejemplo, sí. Parece, se llama Un Hombre Cualquiera, un tipo cualquiera, ¿cómo se llama?
Sí, algo así, no me acuerdo, sí.
Sí, que ese tipo de películas me molan mucho, ¿no? Además, yo creo que es un... Es algo que en general a todo el mundo le gusta porque no deja de ser como una especie de deseo no cumplido que todos tenemos, ¿no? De vengarnos de cosas o de gente que nos han hecho cosas. Entonces cuando uno lo ve plasmado en la pantalla como que se identifica muy rápidamente con los personajes, ¿no? Claro, sin hacer spoiler en esta película, el caso es mucho más complicado. A mí, hay un aspecto que me gusta mucho de la peli y, a ver, voy a intentar no hacer spoiler. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero es... que realmente uno, aunque conoce cuál es el motivo de la venganza, no termina de conocer exactamente el pasado previo de nadie, ¿no? Es como una película, como si cortas un trozo de realidad y ahí lo aíslas. Entonces quedan, al final queda una sensación un poco rara. Son matices lo que te ayudan a comprender finalmente la motivación de ella, y si tiene alguna historia previa también que explique a que haga lo que hace en la película, ¿no? Es muy sorprendente. Yo recuerdo la primera escena, la primera acción que hace dentro de su venganza. Yo no me lo esperaba y yo pensaba que eso iba a acabar como Rosario de la Aurora, ¿no? Y sin embargo, a ver, también os digo que yo esperaba un poco más de violencia, ¿no? Yo quizás tengo formación tarantiniana y yo quizás veía sangre aquí de por medio, ¿no? Pero bueno, no la hay tanto como yo pensaba. O como yo quería, llamadme enfermo si queréis, ¿no? Pero quizás hubiese ayudado un poco. Pero lo que más me sigue sorprendiendo es eso, ¿no? Es una película que parece haber salido de la nada, porque de hecho salió de la nada, ¿no? No sé esta película cómo ha acabado llegando a estar nominada a mejor película, director, guión y actriz, que son, le falta estar nominada a mejor actor para llevarse, para estar nominado a los cinco principales, ¿no? Podría ser nominado al montaje.
Se ve como que tiene nominaciones excesivas. Eso sí. Pero bueno, hemos visto otras películas de las que no vamos a hablar esta semana, sino la que viene, que también tiene nominaciones excesivas.
Yo creo que casi todas las de este año, excepto alguna, ¿no? Excepto quizás Mank o The Father, quizás, o esta por lo menos mejor película debería estar.
O el juicio de los siete de Chicago, posiblemente, que se ve una película, claro, con más empaque.
Sí, que es una de las grandes perdedoras para el Oscar, ¿no? Pero vamos, para mí. Esa y la que os comenté también el otro día, Off the Record, de Mauritania. Yo soy un ferviente apologista de Mauritania. No entiendo qué ha pasado con esa película. De hecho, estoy investigando por si acaso había pasado algo de que no se haya podido estrenar por algún motivo y no estén los Oscar por algo, pero no, ¿no? O sea, es que no está porque no está, no es porque haya salido algo mal, ¿no? Pero bueno, fuera de todo esto, yo creo que quizás se hace un poco excesiva la nominación a mejor directora, ¿no? Porque, bueno, la película es muy buena, pero de ahí a que esta mujer ya se merezca estar ahí. Para mí, estar nominado al mejor director es mucho, ¿no? Y teniendo en cuenta la cantidad de grandes directores que jamás han llevado un Oscar y que ni siquiera han estado nominados nunca, quizás sea un premio excesivo para alguien que aún le falta mucho que demostrar, creo yo, ¿no?
Bueno, un año especial con nominaciones especiales, sin duda.
Creía que estabas...
¿Borracha?
Sí.
Muy borracha.
Joder. Sí.
Pues no es así. Pero eso es bueno, ¿no?
Debería serte.
Oh, ¿ahora quieres que me vaya?
No, es que... voy muy puesto. Llevo un cuelgue de cojones. No sé lo que hago. Debería serte.
Pero hace un segundo querías que me quedara. De manera insistente, de hecho.
Soy un buen tío.
De verdad.
Creí que habíamos conectado.
¿Conectado? Vale. ¿En qué trabajo? Es igual a difícil. ¿Qué edad tengo? ¿Cuánto hace que vivo aquí? ¿Qué hobbies tengo? ¿Cómo me llamo?
Vamos, Mariola, con el argumento de una joven prometedora.
Voy, pero que sepáis que esta musiquita de fondo, que es Toxic de Britney Spears en violín, es la base de toda la creación de la película y del personaje. Ahí lo dejo. Bueno. Oscar me pone una cara así rara. Investiga.
No sabía.
Qué
bueno. Si no tiene que investigar, si para eso está cine en serie, para que la gente no tenga que investigar. Ya lo investigamos nosotros por vosotros.
Bueno, luego si queda tiempo las curiosidades, os lo desarrollo un poquito más.
Vamos a ese argumento.
Bueno, todos pensaban que Cassie era una joven muy prometedora hasta el día en que un misterioso suceso hizo descarrilar su futuro. Pero nada en la vida de Cassie es lo que parece. Es un portento de inteligencia, su astucia no tiene límites y vive una doble vida nocturna. De pronto, un encuentro le dará a Cassie la oportunidad de corregir lo que ocurrió en el pasado en una historia tan conmovedora como inesperada.
Hola.
Oh, ¿tú? Hola.
Un café sin gapo. Es que escupió en mi café. He vuelto porque creo que me diste un número falso el otro día.
Eso no es propio de mí.
Ya veo. Así que me pasé horas redactando un mensaje romántico y ocurrente que envié después a un tipo de una plataforma petrolera llamado Red.
¿Le moló?
Por su respuesta creo que sí. Fue sumamente efusivo. No creo que funcione porque él está en una plataforma, así que lo intentaré de nuevo contigo.
Acabo de oír el teléfono ahí detrás.
No es verdad.
Claro que he oído el teléfono ahí detrás.
Responde varias llamadas imaginarias al día.
Si no te interesa, lo entiendo.
No me interesa salir con nadie en este momento.
Claro, ya. Ni a mí. ¿Y te interesaría una amistad en la que yo suspirara por ti en secreto?
Y
un detalle a tener en cuenta de esta película es la banda sonora, como hemos comentado antes, la versión de Toxic a violines, esta versión de It's Raining Men, y el resto de banda sonora que no sé de Oscar si la has podido disfrutar en YouTube, porque está toda la lista de canciones, casi todas o todas, no sé con seguridad, está interpretados por mujeres y son canciones bastante bastante interesantes. Yo me la he apuntado ya como cabecera, fuera de cuando tengo mis momentos también de punk y música así un poco más activa, que hay que tener en cuenta. Eso ya os lo vamos recomendando a todos. Mariola, reparto de una joven prometedora.
Khalil, al hilo de lo que decías, es que es lo que he comentado, la película gira en torno, o sea, se fundó, digamos, en base a una banda sonora que la directora envió a Carey Mulligan para que organizara todo su papel en torno a esa banda sonora. O sea, imagina la importancia que tiene la banda sonora aquí. Bueno, el reparto, comenzamos con Cassie, que es la protagonista de esta historia. Es una mujer joven y atractiva, pero fría y calculadora, que pretende llevar a cabo una venganza de lo más peculiar. Está interpretada por Carey Mulligan en un papel totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados, tal y como hemos comentado ya. Nacida en Londres hace 35 años, comenzó en la conocidísima Orgullo y Prejuicio y continuó su carrera con producciones como An Education, por la que consiguió una nominación al Oscar, Drive o El Gran Gatsby. Stan Lee es el padre de Cassie, a la que ve pues como una hija modélica y perfecta, sin saber de las actividades psicópatas que su hija lleva a cabo. Está interpretado por Clancy Brown, nacido en Ohio hace 62 años, y podría ganar el Guinness al actor con más producciones en su haber, porque tiene nada más y nada menos que 358 títulos.
Ojo, 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 cuidado. Ojo, cuidado, Nicolas Cage.
Comenzó en la gran pantalla con Bad Boys y entre sus éxitos está Los Inmortales, Acero Azul o la serie Perdidos. Susan es la madre y anda igual de perdida que su marido con lo que su hija hace o deja de hacer. La considera la hija ideal y perfecta. Está interpretada por Jennifer Coolidge, nacida en Boston hace 59 años. Comenzó en la pequeña pantalla con papeles en series como Seinfeld y aunque ha tenido éxitos como Zoolander o Una rubia muy legal, su papel más recordado siempre será el de American Pie.
¡Qué casa! Es increíble, es preciosa.
Sí, lo es. El mérito es de Susan.
Ya, se nota.
Sí.
¡Come, come! Antes de que se enfríe.
Parece delicioso. Oh. Gracias.
Yo hice la salsa.
La salsa está... La salsa está riquísima. Increíble.
Ryan, me han dicho que eres médico. Tus padres estarán muy orgullosos.
No tanto. Ellos querían que fuera DJ.
Qué gracioso.
Sí.
Qué gracia. No les dijiste que era tan gracioso.
Papá.
¿No les dijiste que era gracioso?
No. Les dije que eras un soso, pero rico.
Soy soso. Pero no rico.
¿Ah, no? Pues ya sabes dónde está la puerta, chaval.
Ryan es la pareja de Cassie, un joven médico formal y gracioso, y además responsable que desconoce los verdaderos intereses de su perfecta novia. Está interpretado por Bo Burnham, nacido hace 30 años en Hamilton, y cuyo primer trabajo fue en la serie Joe Teach. Hemos podido verle también en La gran enfermedad del amor y en Una noche fuera de control. La directora de Una joven comprometedora es Emerald Fennell, una actriz, directora y guionista nacida en Londres hace 35 años. Esta es su segunda experiencia en la dirección, pero hemos podido verla actuando en series como Llama a la comadrona o The Crown y en películas como La chica danesa. De su faceta como guionista destacamos Killing Eve.
En realidad quería verte hoy para hablar de un tema en particular.
Ya decía yo, ¿por qué llevas desaparecida años?
Quería que habláramos de por qué dejé la uni.
Sí, cómo no.
Recuerdas lo que pasó, ¿verdad?
Ha pasado mucho desde entonces.
Ya, pero si te acuerdas.
Bueno, vagamente.
¿Piensas en ello alguna vez?
¿Por qué iba a hacerlo?
Sí, ¿por qué hacerlo?
Es hemos dicho que spoiler cero, pues ahí se queda la escena. Ahí se queda la escena. María, la curiosidad es de una joven prometedora.
Pues mira, la directora de la película, Emerald Fennell, hace un cameo en ella que sale en un video tutorial de maquillaje que hay. Pues esa es la directora. El título de referencia, el título es una referencia a Brock Turner, es un estudiante de la Universidad de Stanford que fue declarado culpable de agresión sexual en 2016. A pesar de su condena, algunos se refirieron a él como un joven prometedor. Entonces, de ahí toda la historia. El libro que casi lee mientras trabaja en la cafetería se titula Careful How You Go y es un guiño al cortometraje de 2018 de Emerald Fennell del mismo nombre, protagonizado por Phoebe Waller-Bridge, Daniel Rigby y Linda Bassett.
No para de auto-homenajearse.
Y bueno, el equipo de producción de la película eligió deliberadamente a actores masculinos que anteriormente habían interpretado a buenos chicos en otras producciones para así reforzar la idea de que cualquiera puede ser un depredador sexual. Y en esto lleva muy evidente, sobre todo en uno de los actores, que el chico, bueno, es que no puedo hacer spoiler,
no, que no puede,
pero hacer... que el típico que siempre hace de bueno en todas las series, y claro, tú ves la peli y dices, madre mía, en fin, que hay que verla.
Muy interesante, Mariela. Mientras buceas por ahí, por si en las redes sociales alguien ha dejado algún comentario, pero la gente no se está dando cuenta que ya hemos vuelto para comentar. Si están, sí, te queremos dar las gracias porque están descargando mucho el programa, se está escuchando mucho, lo cual nos encanta que nos esperara ahí de vuelta. Y Oscar, ¿qué apuestas tienes por esta película? ¿Dónde podría tener su punto fuerte para intentar arañar o lograr alguna estatuilla?
A ver, lo veo muy difícil, ¿no? Es verdad que el Oscar a lo mejor actriz, aunque parece cantado de alguna manera que va a estar entre Frances McDormand y Viola Davis, es posible, ¿no?, que al final haya una sorpresa, sobre todo porque cuando hay, suele pasar muchas veces cuando hay dos claros favoritos que están en pugna, hay un tercero que aparece y acaba ganando precisamente porque se divide el voto, ¿no? A ver, yo creo que Carey Mulligan se lo merece, ¿no? Una actriz que a mí me parece sensacional y que, como decía antes, no está lo suficientemente aprovechada y reconocida, ¿no? Y creo que ha hecho grandes películas y que merece eso, ¿no? Yo creo que quizás si en algo puede acabar llevándose es en el guión. A ver, se va a ver muy, muy favorecida también seguramente por todo el movimiento Me Too y por todo el movimiento lógico también de las mujeres en Estados Unidos y en el mundo del cine y en el mundo global, ¿no? Y puede ser que eso la acabe beneficiando. Pero yo creo que sobre todo el mejor guión puede apostar. Puede ser, evidentemente, mejor directora, ¿no? Por lo que decía, ¿no? Va a ser muy difícil que le den el Oscar a esta chica, ¿no? Que por cierto, antes hacía una referencia a la serie Killing Eve de HBO, que ajá, esta mujer creo que escribió la segunda temporada o así de la serie, o la primera, ¿no? Uh-huh. Pero la peli es muy Killing Eve.
¿Verdad?
De hecho, viéndola, yo percibí muchos detalles de Killing Eve, que a mí me encanta esa serie, me parece brillantísima.
Es que precisamente lo comentábamos Jesús y yo este fin de semana, que al ver que era relacionada con Killing Eve, yo se lo dije, porque yo sí he visto quizá más la serie que él, y le dije, digo, es que es Killing Eve.
Sí, sí, totalmente, pero es que además yo antes de saber que era ella, no, o sea, ya te digo, yo no sabía nada de esta película, y yo le vi muchos detalles a la peli de esto, ¿no? Y luego, claro, se quedó claro, pero creo que dirigió, o sea, que escribió la segunda temporada, no la primera. Por lo tanto, que por cierto, para mí es la mejor temporada también, la segunda, de Killing Eve, ¿no? Que si no la han visto, quien no la haya visto, están tardando en verla porque me parece absolutamente, para mí, una de mis series favoritas, brillantísima.
Sí, pues veremos a ver el voto, cómo se reparte, porque este año hay mucha producción en la que hay nominados afroamericanos o de raza negra, que seguramente van a apostar por ello. También hay muchas mujeres en la dirección. Sí. Seguramente puede que haya alguna sorpresa y no descartaría algún Oscar, como sobre todo el que has comentado, el de guión original, que a originalidad no le ganan mucho, la verdad. Mariola, ¿alguna encontró algún
comentario?
Pues
mira, tenemos un comentario en Instagram en la película de Sound of Metal y es de Whatman 1 y dice, bajo mi criterio, Sound of Metal es especial, de ese tipo de películas que al finalizar y mientras se deslizan sus créditos finales te deja reflexionando, no solo por lo que has visto, también sobre la vida y lo inesperada que puede llegar a ser. La impotencia de lo inevitable, y es que a veces las cosas llegan sin avisar y convivir con la realidad es una batalla diaria. Al margen de sus 6 nominaciones, bien podría haber estado también Olivia Cooke, actriz secundaria. Sound of Metal tiene un sabor agridulce y ambos sabores son necesarios, como la vida misma. Es un pedazo de comentario que yo creo que ha resumido la esencia de la película. Estamos, te deja ahí dándole vueltas.
Estamos de acuerdo. ¿Alguno más, Mariola, o es el último?
Por nada, eso es lo que tenemos.
Es el que tenemos. Pues nada, Óscar, que ya te despedimos, que un gustazo tenerte de nuevo con nosotros, acompañándonos en la grabación de un nuevo programa. Esperamos, todavía no sabemos si vamos a poder retransmitir la ceremonia de los Óscar, el bicho es lo que tiene, vamos a intentar buscar algún subterfugio, algún error ahí, algún pliegue en el espacio-tiempo para poder colarnos y que la gente pueda escucharnos y que nos podamos reunir una noche mágica, y si no, pues nada, siempre nos quedarán las películas, las series y podéis compartir programas, ya sabes que cuando quieras puedes intervenir en cualquier programa de cine, en serie. ¿De acuerdo?
Todo un honor, y a ver si es, que maldito bicho, ¿no? Qué rabia, porque ya lo de compartir con vosotros una noche tan especial en la noche de los Oscars, cada día se ha convertido en una especie de tradición.
Claro, tío.
Solamente falté un año y porque estaba malo. pero qué rabia que esto, ¿no? Pero bueno, sea como sea, pues es lo que tiene, el mundo está cambiando, ha cambiado, y esperemos que el año que viene, si este año se puede hacer, que el año que viene sí, y a ver si el año que viene por lo menos creo que el nivel sube un poco, porque yo creo que este año está
como no suba el año que viene.
Y no quiero hablar de Minari porque
bueno.
Minari. Ya nos despacharemos a gusto la semana que viene. Lo he dicho acá, Fabrica, muchas gracias por estar con nosotros. Mariola Martín, también muchas gracias por acompañarme.
Gracias a ti, Jesús Ibáñez.
Y a todos los que nos escucháis en las ondas hercianas o en los beats o en los podcasts o lo que sea, muchas gracias. Y la semana que viene nos vemos. Hasta luego.
Adiós.
Chao.